Charles Darwin y las ideas evolucionistas. Quizás han seguido el desarrollo de este ciclo en No Toquen Nada, 190 años de la visita al Río de la Plata de Darwin. Bettina Tassino y Anita Eisenberg han propuesto un ciclo que ya tuvo varias etapas, ¿no? El viaje de Darwin a bordo del Beagle, con la historia un poco de Darwin y su familia, y cómo terminó casualmente arriba de ese barco.
Con la ayuda del tío.
Y la ayuda del tío, está bien, eso es un poco menos casual. Uruguay, en el momento en que Darwin llega al Río de la Plata, ahí nos dio contexto histórico Gabriel Quirici, estuvo con Bettina Tassino el otro día. La última, la teoría de la evolución y por qué es una revolución científica. Hay mucho abstracto, mucho difícil, también mucha confusión a propósito de esta teoría de Darwin y su permanencia aún hoy. Anita y Bettina también nos traían esa columna. Hoy vamos a un siguiente capítulo.
No toquen nada.
Los hallazgos que vio, que encontró Darwin en Uruguay. Ese es el capítulo de hoy de este ciclo de Darwin y las ideas evolucionistas a 190 años de la visita al Río de la Plata. Anita Eisenberg sigue con nosotros en el día de hoy. Anita, ¿cómo andás?
Hola, buen día.
Buen día, tenemos invitado especial, Andrés Rindernet está con nosotros también. Andrés, buen día.
Joel, muchas gracias por la invitación.
Andrés es paleontólogo, es magíster en zoología y técnico museólogo. Es encargado del Departamento de Paleontología del Museo Nacional de Historia Natural, ha estado algunas veces ya aquí en No Toquen Nada, este doctor en ciencias biológicas, que como Anita también es doctor en ciencias biológicas, ella nos va a acompañar hoy para contarnos un poco qué halló, qué encontró Darwin en Uruguay. Con algunos fósiles andaban ya, están en las redes sociales y se pueden quedar después de la columna. Y Andrés, vos tenías una cita para arrancar, ¿no? Una cita de Darwin.
Sí, Darwin era un tipo que era bastante humilde, bastante perfil bajo en su vida, en sus relaciones humanas, y de una de las pocas cosas que se vanaglorió es de tener buena puntería.
Ah.
¿No? Estamos hablando de escopeta, rifle, ¿no?
Bueno, tirarle a cosas.
Sí, la gente allá en Inglaterra, la gente de clase alta sobre todo, cazar era muy importante, y fue muy importante para Darwin el poder saber cómo capturar animales para la misión que tenía como naturalista con 22 años, que era recolectar muestras tanto geológicas como biológicas y fósiles también.
Y en el caso de los animales que andaban ahí reptando, volando, bueno, la buena puntería de Darwin.
Sobre todo volando, ¿no?
Volando,
sobre todo,
claro.
Volando.
Sí, 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 reptando, sí. Los cazaba, capaz.
Claro, sí, sí.
Sí, eso los agarraba, pero después...
Él igual agarró animales de, no solamente cazando, porque es famosa la historia de que estaban preparando un peludo a unos gauchos o un ñandú y vio los huesos y está, se los llevó y esos
huesos, los restos.
Claro, están en Inglaterra ahora, ¿no? En el Museo de Londres, como la gran cosa, ¿no?
Claro, bien, perfecto. Bueno, una gran recolección hizo Darwin, ¿no? Acá, un Darwin que, recordemos algunas cosas que quizás algunos no han escuchado, era un jovencito.
Claro, ¿no? Sí, con 22 años.
Con escasa experiencia, además como naturalista.
Era un benjamín que además pobre, era tímido. Estaba con el capitán Filroy, que tenía una personalidad media explosiva y era medio temperamental de más. Tenía problemas de mareo. O sea, era pobre, estaba ahí medio...
Bien, ¿y cuánto juntó y cómo juntó Darwin? Para hacernos una idea, ¿no? Porque sí, todo eso lo fue enviando con las dificultades. Bettina lo contaba con Anita de atrás. Había muchas dificultades, ¿no? No es que refrigeraba, enviaba. Había la forma de conservar lo que Darwin recolectaba. También era una dificultad, me imagino.
Sí, sí, sí. Mirá, para que tengas una idea... No es que el tipo iba y se encontraba algo, le cayó algo del cielo, encontró algo y lo juntó. Su misión era esa. Esa era la misión. Recolectar animales, recolectar fósiles, recolectar piedras, o rocas, mejor dicho. Aves. El tipo colectó 115. En Uruguay solamente. 115. Y juntar 115 aves implica no solamente encontrarlas, capturarlas, sino también hacerles taxidermia, o sea, prepararlas para que no se pudran. En eso ustedes hablaron de un ex esclavo, que fue muy importante para Darwin cuando era prácticamente un niño, le enseñó a hacer técnicas de taxidermia. Había que etiquetarlas y mandarlas a Londres de vuelta, ¿no? A Inglaterra. Esas aves, esas 115 aves, hay dos que son muy importantes, que tienen un nombre medio raro. Yo no las conocía hasta que empecé a leer a Darwin. Se llaman pajonaleras, porque son de pajonal. Venían a ser como un hornero raro. Y son importantes porque son dos materiales tipo. O sea, cuando Darwin juntó esas pajonaleras, no se conocía la especie. Y un famoso ornitólogo, John Gould, en Inglaterra, las describió en base a los ejemplares de Darwin. Pero juntó churrinches, venteveos, calandrias, juntó de todo en realidad en materia de aves.
Eso de aves en las dos recorridas y en varios lugares del territorio.
Sí, sí, Maldonado, Montevideo, San José, Soriano. Sí, sí.
¿Y materia de fósiles? ¿Qué recolectó? Ahí vamos, bueno, más a tu terreno.
Sí, eso que está, que es lo que a mí más me gusta.
Sí.
Fósiles son restos de animales que ya no existen, ¿no? Que vivieron, o por lo menos que vivieron hace muchísimos miles de años. Eso es un resto fósil. Evidencia de vida del pasado, ¿no? Y bueno, colectó dos materiales importantes, por lo mismo que fueron importantes las pajonaleras, porque eran materiales que no se conocían para la ciencia. Y fueron descritos sobre esos restos, ajá, que encontró Darwin. Él estaba en una pulpería en Soriano y alguien se le acercó y le dijo, mire, tenemos un material acá, una cosa. Y si usted quiere, se lo podemos vender. No se deben comprar fósiles ni vender, a menos que sea Charles Darwin, ¿no? Eso lo aclaro. Y bueno, en el arroyo Bequeló, ahí en Soriano, hizo un intercambio Darwin, intercambió unas monedas por un cráneo de un toxodonte, que era una de las piezas favoritas de Darwin en el mundo, de las que él había juntado. ¿No? Es un cráneo que está en Londres y que nadie sabía lo que era ese animal. Era un cráneo más o menos de un metro de largo, o sea, un cráneo enorme, mucho más grande que el cráneo de una vaca, que un caballo. Y claro, Darwin no tenía mucha idea, pensó incluso que podía ser como de un roedor o algo así. Lo llevó a Inglaterra. Ese material fue estudiado por Richard Owen, un famoso anatomista, que es el creador del Museo de Historia Natural de Londres. Que fue el inventor de una palabra que todos conocemos, dinosaurio. Así que imagínense lo importante que era Owen. Y bueno, en la época el toxodonte se suponía que externamente se parecería como un hipopótamo, un rinoceronte, pero sudamericano. No se supo bien con qué otro animal estaba emparentado hasta este siglo, hasta el siglo XXI, que por estudios moleculares se pudo saber que el toxodonte estaba lejanamente emparentado con los caballos y los rinocerontes.
Es interesante eso que sí, el siglo XXI, bueno, aparece también en el documental El regreso de Darwin. Charles Darwin tenía fascinación por este hallazgo, pero muere sin saber bien de qué se trataba, sí, o algo avanzó en el conocimiento.
No, siempre al toxodonte siempre se lo ubicó en un grupo, algunos investigadores lo ubicaban en un grupo, otros investigadores lo ubicaban en otro, y otros en otro. ¿No? Entonces, cuando Darwin murió, bueno, había debate, ¿no? Ninguno creo que lo ubicó dentro del grupo que se llama perisodáctilos, que son los caballos y los rinocerontes y los tapires. Eso recién se supo ahora. Y bueno, es un material precioso.
Pero, tipo, y para que nos imaginemos ese toxodonte, ¿parecido a qué?
Imagínese un rinoceronte, pero sin cuerno, por lo menos el toxodonte que colectó Darwin, ese tipo de animal que hay que decir que convivió con los primeros humanos porque se extinguió hace unos 10.000 o 8.000 años el toxodonte. Y el otro material que colectó también proveniente de Soriano es la parte trasera de un cráneo de un perezoso gigante. Este sí que Darwin no debía tener idea de nada, porque uno lo ve y a menos que sea un experto en anatomía, una parte trasera de un cráneo, el tamaño de una vaca, un poco más grande la parte trasera, es como rarísimo. Se lo llevó, obviamente, a Owen también. Y Owen increíblemente se dio cuenta que era de un perezoso gigante y le puso un nombre que, ahora que se conocen esqueletos completos, no llama la atención. Glossotherium, que quiere decir mamífero o bestia con lengua. Pero solo tenía básicamente la nuca y lo caracterizó por la lengua, que no solo no se fosiliza, sino que la lengua está mucho más adelante en el cráneo. Y eso es porque hay una articulación en la parte de la nuca de los mamíferos, de un huesito que va y forma un arco, que se llama arco hioideo, que nosotros tenemos abajo de la nuez de Adán, donde se insertan los músculos que van a la lengua. Esa articulación era bastante grande. Entonces Owen, que no tenía nada, solo la nuca, dijo, bueno, me llama la atención esta característica, le tengo que poner algo. Debe ser que tiene la lengua muy desarrollada. Y le puso Glossotherium. Y los estudios modernos con esqueletos completos muestran que tenía razón. O sea que el Owen era un cra, ¿no? Pese a ser un cra, Owen era un ferviente antievolucionista y murió convencido de que Darwin se había equivocado, que era un desastre lo de la evolución. Pero bueno, de anatomía sabía bastante, evidentemente.
Ah, pero Owen era antievolucionista.
Era antievolucionista, igual que el héroe máximo de Darwin, que fue Humboldt, ¿no? Que murió el año en que Darwin publicó su teoría de la evolución. No porque la leyera, sino porque un poquito antes que se editara, que Humboldt, el naturalista alemán, un cra absoluto. Cuando uno lee las historias de él, los libros y las publicaciones, Es un tipo de una intuición tan extraordinaria, de una falta de prejuicio absoluta, absoluta, siendo prusiano, o sea, lo que hoy llamaríamos alemán, era el tipo menos racista, fue al Orinoco, vio a los indígenas y dijo, estos tipos son mucho más inteligentes que los europeos que yo conozco, aunque no saben leer y escribir, un cra. Y sin embargo, en lo único que le erró en su vida prácticamente, en que su intuición fabulosa no funcionó, fue con la evolución. El tipo estaba absolutamente convencido de que la evolución no existía, lo cual muestra lo notable de Darwin, ¿no? No era fácil en esa época, claro, ser un evolucionista, porque las evidencias mostraban en realidad lo contrario.
Uh-huh. Y Darwin, bueno, lo conocemos como un evolucionista después de su publicación El origen de las especies, pero era un naturalista.
Sí, siempre se asocia.
¿Qué es un naturalista?
Exactamente, siempre se asocia el personaje de Darwin con un ser naturalista. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, un naturalista es un explorador de la naturaleza. Alguien que disfruta de estar en la naturaleza, de observar lo que está sucediendo, y vaya que Darwin lo era.
Clemente Estable en sus inicios, así, era también, así, ¿no? Un gran naturalista.
Lamentablemente, al día de hoy, quedan pocos naturalistas así, de esos que uno disfruta de estar en el campo y que saben de todo y que se detienen en cada cosa. Yo es algo que disfruto mucho. Justo un investigador con el que trabajo en Costa Rica, para mí es de los últimos naturalistas en pie, de esas personas que se paran ante una planta, se paran ante un ave que está volando, se paran ante una hormiguita. Y bueno, y Darwin no solamente encontró esos fósiles increíbles que los que tú estabas comentando son los que están allá en la mesa que trajiste a la radio, pues
sí, el cráneo de Tosonte no lo traje porque tenemos nosotros cráneos completos en el museo y más grandes que los que colectó, más completos que los que colectaron, pero es una cosa monstruosa, tenés que haber venido con un flete, ¿no? Y alguien me tenga que haber subido, ayudado a subir por las escaleras. Traje un diente solamente, pero el perezoso traje un material muy parecido.
El perezoso es parecido al perezoso que existe hoy, aquel perezoso que encontró el cráneo, la parte de atrás del cráneo, bueno, de Darwin. No tiene nada que ver con aquel perezoso, es otra.
Es prácticamente casi igual, aunque es otro género, es otro género. Casi indistinguible, está muy, pertenece a la misma subfamilia. Es un glosoterium, el que encontró Darwin, el que yo traje es un lestodon. Pero básicamente son lo mismo.
Ajá, y son parecidos a los que hoy viven los perezosos.
Están estrechamente relacionados, pero son bien diferentes por el hecho de que los perezosos son de pequeño tamaño, los vivientes viven colgados de la selva, y algunos perezosos de estos, el glosoterium se considera un perezoso mediano y pesaba como 800 kilos. Ajá. Así que imagínense, en Uruguay llegaba a haber perezosos que pesaban 4.000, 5.000 kilos. Estamos hablando de unos bichos que evidentemente no podían vivir colgados de los árboles, ni siquiera abrazados a un tronco, o sea, eran una cosa monstruosa.
Bien, bueno, Darwin el naturalista, entonces, ¿qué más?
También encontró y observó con gran detalle un montón de animales vivos, o sea, no era solamente
no solo los
un depredador.
A vos te gusta más eso.
A mí me gusta más eso. Pero sí es muy importante, y justo estábamos hablando de eso, de que esos animales que él cazó, y que al día de hoy muchos de ellos están en las colecciones de Londres, tienen una importancia única en lo que para la ciencia. O sea, las colecciones son muy importantes para nosotros los científicos, también para los que trabajamos con animales vivos, como es mi caso.
Sí, cada vez más. Yo creo que cada vez más es importante documentar. Una colección biológica es un registro en el tiempo y el espacio de un ecosistema, ¿no? Para que se hagan una idea, ¿no? Un registro muy parcial porque los ecosistemas son monstruosos, ¿no? Sirven, yo qué sé, para todo, sirven para todo. Y hoy que estamos en un problema con el cambio climático, con la modificación de hábitat, es como cada vez más necesario poder documentar esas cosas que están cambiando permanentemente y que se están perdiendo.
¿El sapito de Darwin?
Por ejemplo, cuando Darwin estuvo por nuestras tierras, el sapito de Darwin, que su nombre como especie es Melanophryniscus montevidensis, se encontraba en Montevideo, en Canelones. Al día de hoy es imposible encontrarlo por acá y está reducida sus poblaciones a algunos lugares en Maldonado y en Rocha. Es un animal que se encuentra en peligro de desaparecer.
¿Chiquitito cuánto mide?
No más, el adulto no más de 3 centímetros, en general menos, hasta 2 centímetros. Son extremadamente lindos, negros, con manchas amarillas hacia los lados y a veces en el dorso. Y abajo, en la pancita, tienen manchas rojas y en las palmas de las manos, que eso supuestamente es un símbolo de peligro para los potenciales depredadores. Y Darwin lo encontró caminando por las dunas de día, lo cual es muy raro, en un anfibio, que en general los asociamos con lugares muy húmedos y tienen una vida, más que nada, una mayor actividad nocturna. Entonces él dijo, ah, este sapito que anda por acá de día debe estar medio perdido, y lo puso en un balde, y él describe que ve como que se ahoga, como que le cuesta estar en el agua. Ahí sí que la pifió, su puntería ahí un poquito falló, porque en realidad estos animales dependen, tienen una reproducción explosiva en charcos que se forman luego de fuertes lluvias, y precisan el agua para reproducirse, ¿sí?
O sea, son nadadores. Andan bien en el agua.
Andan bien en el agua.
Ahí la observación rápida de Darwin pensó que se la ahogaba.
También, también andan en charcos de escasa profundidad.
También.
Oh. Andás a ver.
Capaz dónde... que era mucha agua en el frasco.
Sí, ahí está, y sin ningún lugar donde afirmarse. Y estos sapitos, como les digo, capaz que ustedes los han visto en zonas como Cabo Polonio, en Laguna de Rocha, todavía se encuentran bastantes ejemplares, tienen un canto muy particular, y cada vez se ven menos, lamentablemente, sobre todo por lo que es... modificación de sus ecosistemas, ¿sí? Reducción de hábitat y modificación. Y bueno, y entre otros animales, él describió muy en detalle muchísimos animales de nuestra fauna de ese momento, pero para elegir algunos, otro que le llamó mucho la atención fueron los venados de campo, que también cuando él vino estaban en todo el país. Y al día de hoy tenemos dos poblaciones pequeñas, una en Salto y otra en Rocha, que la de Rocha es la que está más amenazada, y son estos venados de tamaño mediano, con ojos grandes, con unas aureolas blancas alrededor de los ojos, que, bueno, en la reserva...
Son unos bambis chiquitos.
Sí, sí, hermosos. Y él describe un montón de cosas de estos animales. Una de las cosas que más le llama la atención es el olor. Tienen olor a ajo. Los machos segregan una sustancia para repeler a otros machos y para atraer a las hembras también en la época reproductiva, y es un olor como muy fuerte a ajo, que él habla
lo
de que
describía.
Le, sí, lo describía, y dice que le revolvía el estómago y demás. Y bueno, es otro de los animales que al día de hoy está amenazado, y antes recorría por todas las praderas de nuestro país.
Y también lo observó, lo detalló,
lo detalló, era un gran... Él marca el inicio de lo que es la etología, el estudio del comportamiento animal. Un gran observador y con mucha intuición, como decíamos.
Y una de sus observaciones es de las que más te gustan.
Por supuesto.
De los animales. Vos que estamos hablando de las arañas, la especialidad de Anita Eisenman. La verdad, cuando me contó esto, alguna de ellas, recuerdo que me la habías dicho, pero es interesantísimo esto que vio Darwin de las arañas voladoras.
Sí, el libro de él, el diario del Beagle, tiene un montón de... A mí me gusta leerlo entero porque es como un libro de aventuras, solo que es una historia real. Él ya en el barco y siendo tan jovencito como hablábamos, ve cosas increíbles y las describe muy en detalle. Él, por ejemplo, miraba los mástiles del Beagle, del barco, y veía telas de araña en el mástil, hilos. Y dice, ¿qué es esto? Y los va a ver... Y llega hasta identificar de qué familia eran esas arañas, que eran linífidos. Estamos hablando de cientos de kilómetros de la costa.
Ajá.
Las arañas son capaces, con condiciones determinadas de corrientes de aire y de temperatura, son capaces de elevarse y volar sin tener alas.
Ajá. ¿Y cómo lo hacen?
Van a un lugar alto, se levantan su abdomen, dejan que empiezan a liberar hilos de seda, y con una corriente adecuada de viento, y eso se elevan como si estuvieran colgaditas en un globo, y así es
su forma de seda,
así. Exactamente, y así se dispersan muchísimos cientos de kilómetros del lugar donde nacieron, por ejemplo. Eso que vemos en verano, en las tardes, a veces, que se le llamamos babas del diablo, esas son hilos de seda con arañitas colgadas del extremo, que se están dispersando. Y bueno, Darwin ese lo describe muy bien y da esos detalles.
Llama la atención en el mástil de un barco a kilómetros, decenas de kilómetros de la costa.
¿Cómo llegaron hasta ahí? Yo lo voy a traer en la próxima columna, de que yo tengo seda colectada, porque a veces lo hacen masivamente y dejan campos cubiertos de seda, estas arañas que se están dispersando. Y es el primer reporte también de distancias de dispersión. Cientos de kilómetros desde la costa.
Que lo hace Darwin también en el Beagle.
En el Beagle.
En este caso, en este diario de viaje. Breve pausa para seguir con Andrés Rindernet, con Anita Eisenberg, hablando de Darwin y Uruguay, de lo que encontró, lo que recolectó. ¿Algunas premisas equivocadas?
Sí, ¿cómo no? Decir,
¿se le puede discutir a Darwin, Andrés, desde la paleontología?
Sí, capaz que no el Darwin que publicó, pero vamos a entrar en los chusmeríos de...
Bueno, ya venimos.
No toquen nada.
Sí, Lucía, a propósito de los zapitos de Darwin, en manantiales de chicos, yo no sé cuándo es de chico, porque no sé qué edad tiene Lucía, pero dice, de chico jugábamos con ellos, había montones de zapitos de Darwin. Hoy apenas se ven de casualidad, una lástima realmente. Soy medio fanático de las arañas y en casa es increíble la cantidad de conocidas especies diferentes en mi jardín. Bueno, escribile a Anita, que ahí tiene otra fanática. Acá rodeado de quintas encuentro colores y especies que solo veía en documentales, igual cada vez menos por los aviones que pasan todos los días y fumigan, dice, en un lugar del interior. Hola, hablando del zapito de Darwin, vivo ahora en La Paloma y vengo desde la infancia, hace mucho tiempo. En aquella época abundaban enormemente, todo me pone en aquella época, yo supiera las edades. Yo no quiero meterme en la vida privada, pero cuénteme cuántos años hace.
Entre 3 y 6 décadas.
Sí, en aquella época abundaban enormemente los zapitos y eran mi animal de compañía preferido. Ahora hace más de 10 años que no veo uno. Estaba hablando, la última vez fue en camino al Polonio y en La Paloma hace más de 10 años que no ve ninguno.
Ahí tenés un antecedente de tu proyecto, es un zapito de Darwin, animal de compañía.
No, pero eso era un chascarrillo. No me voy a llevar,
no
se asusten.
No.
Bueno, a propósito de Charles Darwin y las ideas evolucionistas, a 190 años de su visita al Río de la Plata, esta nueva columna con Anita Eisenberg, con Andrés Rindernet, que nos está acompañando en el día de hoy y que tenía chusmerío de Darwin para hacernos. Y algunas premisas equivocadas, quizás, de Darwin. ¿Por dónde vamos, Andrés?
Sí, bueno, Darwin, que era muy metódico, cuando empezó el viaje al Beagle, hizo una serie de. Empezó a escribir unos diarios, vendrían a ser diarios íntimos, que se conocen como los cuadernos. De amarillo, el cuaderno verde, el cuaderno rojo, por la encuadernación, y lo siguió durante parte de su vida, después de que volvió a Inglaterra. Entonces, era muy metódico en lo que escribía y es el único gran científico que podemos seguir día a día su pensamiento y además su intimidad. Cuando se casó, por ejemplo, el tipo puso en su cuaderno cosas a favor y cosas en contra. Analizó todo y después dijo, bueno, me caso, porque son más las cosas a favor que las cosas en contra. Sabemos, por ejemplo, por los diarios que... Es una cosa increíble, el tipo se dio cuenta de la selección natural y se convenció de que tenía razón y que tenía la respuesta para el misterio de los misterios, que era el origen de las especies y la respuesta a una de las preguntas fundamentales de la humanidad, que es el origen nuestro, de dónde vinimos, y se lo guardó durante años, no le dijo ni siquiera a sus amigos al principio, a nadie. Es increíble que haya podido hacer eso. Tenía la más grande revolución científica de su tiempo y cero. Por ejemplo, hay una entrada en uno de los diarios que a mí me encanta. Lo visita un amigo en Londres y el tipo le cuenta. Primera vez en su vida, al amigo, ¿no? No sabemos lo que le dijo el amigo, pero gracias al cuaderno sabemos que Darwin esa noche anota y dice, hoy le comenté a fulanito sobre la selección natural. Me sentí como si acabara de confesar un crimen. Es una cosa notable, de una intimidad, de una... Bueno, es notable. Y bueno... Lo que anotó acá, sabemos que Darwin en el Río de la Plata empezó a dudar del fijismo, a dudar de que las especies eran siempre las mismas, que no cambiaban, por las razones equivocadas, ¿no? Esto es un chusmerío porque es una cosa de su pensamiento.
Que o sea, no. Venía con el fijismo, venía
con el
pastor,
fijismo.
De recibirse de pastor, anglicano además, y decía, bueno, las especies, ¿cómo es eso del fijismo? Las especies nacen de una forma tal especie y...
Son creadas y siempre son las mismas. El elefante siempre fue elefante, el delfín siempre fue el delfín.
Y el humano siempre fue.
Claro, el humano siempre fue humano. Entonces ahí no hay cambio y es como que tiene que haber una creación de cero. Porque si son fijismo, o sea, el fijismo tiene que ser creacionista. No
hay un diseñador atrás.
Claro, hay un diseño y alguien que lo hizo. Hay un ingeniero que lo hizo. Darwin empieza a dudar, pero equivocándose. Por ejemplo, con los fósiles, el tipo ve el toxodonte o ve los gliptodontes, que son mulitas gigantes, y dice, bueno, mira, pero antes vivían estos animales enormes, que hoy no podrían vivir en los campos de este país, porque no le da el pasto para sobrevivir, la materia prima. Pero sin embargo, hoy tenemos, por ejemplo, la mulita, que es una versión chica del gliptodonte. Entonces, como que el ambiente... acompaña al animal. Ahí hay una relación, una especie como de razonamiento, de relación causal y no casual entre el ambiente y los organismos. Y además de cambio, Antes había todo grande y ahora que es mucho más pobre, las pasturas y todo, es todo chico. Eso es un error porque en realidad los gliptodontes podrían vivir en los campos uruguayos y las mulitas. No es que son gliptodontes achicados, sino que son incluso antepasados de los gliptodontes. Y para colmo, las mulitas vivieron junto con los gliptodontes. Lo que veía Darwin, en realidad, vivió todo junto con el toxodonte, con el gliptodonte. Entonces, esa premisa estaba equivocada. Estaba equivocada. Pero no, por lo menos lo ayudó.
No era una adaptación a más chico para el ambiente, claro, la mulita al gliptodonte.
Era la causa de una extinción que había habido, que obviamente no se conocía, y que a Darwin mucho las extinciones no le gustaban, porque era como el catastrofismo que iba en contra de la evolución. Claro. Él no aceptaba, por ejemplo, la hipótesis que ya se manejaba de que los dinosaurios se habían extinguido de golpe. Nunca lo aceptó eso Darwin. Y lo otro es una premisa todavía más equivocada, que la tuvo acá, sobre todo con las aves, y en las Islas Galápagos con los famosos pinzones, y sobre todo las calandrias o los cinzontes. Que esto no hace falta que les explique por qué es equivocada. El tipo miró las islas y vio que había especies de cinzontes y de calandrias distintos en cada isla. Pero casi iguales. Eran casi iguales. Eran un poquito distintos. Y entonces en su mente dijo, ¿por qué Dios se va a tomar la molestia de hacer un cinzonte apenas diferente en una isla que en la otra? No tiene sentido. Tiene que haber otra explicación. Claro, preguntarse sobre el sentido de lo que hace Dios, claro, o no hace Dios, digamos que no es muy científico. ¿Tá? Estos son chusmeríos, porque es una cosa que Darwin nunca publicó ni nada. Después, cuando él se convenció de que la evolución existía, se fue a Londres, se puso a estudiar, y ahí encontró las verdaderas razones científicas para demostrar la evolución. Pero esto es importante saberlo, que a veces los caminos que nos llevan a las hipótesis y eso, y a las teorías, no son, por lo menos a las hipótesis, no son, digamos, yo tomo unos datos y estos datos me dicen esto. A veces la ciencia tiene caminos inesperados y a veces por el error incluso podemos llegar a una conclusión correcta sustentándola con datos, ¿no?
Uh-huh. Bien. Te diría que eso ocurre casi en el 98% de los casos, de que uno a veces se le ocurren cosas que pretende poner a prueba y llegas a conclusiones totalmente diferentes a las que te habías planteado en un principio.
Darwin lo dijo, todas mis primeras hipótesis, salvo una de los arrecifes de coral de no sé dónde, todas eran equivocadas, ¿no? Tuve que seguir, y hasta encontrar y hasta que los datos estuvieran de acuerdo, y por eso modificar todo lo que se me había ocurrido en un principio.
Lo interesante es que después de tanto trabajo en el terreno, y después de tanto trabajo, como decía Andrés, ¿no? Porque no publicó enseguida, usted le contaron 22 años para publicar, es cierto, por diferentes factores, sí. Algunos por temor incluso a las reacciones, pero también seguía elaborando su pensamiento. Eso que publicó del origen de las especies, yo no digo que no tenga ninguna fisura, pero casi, que después de discutirse...
Bueno,
discutirse.
La teoría darwiniana fue muy ampliada, porque a veces uno comete el error de criticar la evolución y se remite a Darwin, que estamos hablando de una teoría publicada a mediados del siglo XIX. Si habrá tenido impacto, no existe en ningún otro lado, porque, por ejemplo, los tierraplanistas, sí, que piensan que la Tierra es plana, no se remiten a Copérnico, no lo critican a Copérnico, porque en la época de Copérnico o de Galileo había grandes baches. Sin embargo, los antievolucionistas van hacia Darwin como 200 años atrás. Si habrá tenido impacto ese libro, no pasa con ningún otro. Hoy por hoy la evolución fue mucho más ampliada, ¿no? Darwin no sabía nada, o sea, no se conocía los genes, no estaba el tema de la herencia, que es el gran bache en la teoría darwiniana, que no la contradice, pero es un punto flojo. Y el otro punto flojo, sobre todo, es el tema de la edad de la Tierra, que a Darwin no le daban los números. Y él decía, bueno, lo que pasa es que la Tierra capaz que tiene un poco más de 200 millones de años. Y hoy sabemos que tiene como 4.500 millones de años. O sea, entonces, todas esas cosas fueron reafirmando. Lo principal de la teoría darwiniana, que es el mecanismo de la selección natural, ha sido completamente verificado y pasó algo extraño que debe haber pasado muy pocas veces en la historia de la ciencia. Medio siglo después de que Darwin describiera el proceso, cuando se encontró la mutación, en el siglo XX, principios del siglo XX, Darwin fue como descartado. Se equivocó el tipo, decían los mutacionistas. Toda la evolución es simplemente por mutación. No hace falta la selección natural. Y hubo unas décadas en que Darwin, chao, se olvidó, la selección natural se olvidó. Y claro, empezaron a juntar más datos. Y empezaron a decir, pa, loco, el tipo este tenía razón. Y el mundo científico tuvo que echar para atrás, ¿no? Y Darwin fue de vuelta reivindicado, ¿no? Porque todos los datos mostraban que el tipo y su mecanismo de la selección natural era el correcto.
Bien. Y es muy interesante esto que dicen, porque además estamos con dos científicos y hemos estado con muchos científicos en estas columnas, en este ciclo de Darwin en Uruguay, esta discusión permanente de la ciencia, lo que la mantiene viva, ¿no? Muchas veces no nos quedamos con que esto es científico, le dijo la ciencia. Bueno, pero están los científicos para volver a discutir, para volver a revisar y para traernos esta maravilla de Darwin, que como decías, el origen de las especies no es completo sobre la evolución, pero es un buen arranque.
Sí, es fundamental.
Se puede decir que es fundamental, ¿no?
Y no se quedó ahí, porque él después sigue colectando evidencia y plantea otra, es como un ajuste de ese primer libro, que es en el libro El origen del hombre y la selección en relación al sexo, que es como una... habla de otro mecanismo que sería el motor de la evolución, que es el sexo. De eso les vamos a estar hablando en la próxima
semana. Lo dejamos así, como un adelanto para la semana que viene. Pero Anita Eisenberg, que han invitado junto a Bettina Tassino, Andrés Rindernet a esta columna de paleontólogos, le han cedido la selección, la elección musical de este cierre de columna. ¿Qué vamos a escuchar y por qué, Andrés?
Bueno, es una canción de un autor que yo me gusta casi tanto como Darwin, lo amo casi tanto como Darwin, que es Alfredo Zitarrosa, que el tipo había hecho unas canciones de un Carlos de Melo, de un compositor de Tacuarembó, y bueno, Yaguatirica es la más conocida, y no lo conocía. Carlos de Melo le mandó unas canciones y Zitarrosa le gustaron, las cantaron. Se fue a la, vino la dictadura, se fue al exilio y cuando volvió dijo, quiero conocerte, te quiero conocer. Y se fue hasta la Piedra Mora, que es un paraje en Tacuarembó, que está cerca de Vichadero, a 35 kilómetros de Vichadero. Y Zitarrosa empezaba a encontrarse un tipo estilo con guitarra, barba blanca, así. Y apareció un guacho de 30 años que se acababa de recibir de escribano. Y se lo llevó a Vichadero. Y Zitarrosa le pregunta, le dice, todas las cosas, ¿se puede decir que hay alguna cosa que no esté quieta, que esté quieta realmente? Porque todo está en movimiento. Y empezaron a tomar mate y seguramente otras cosas más. Y estuvieron toda la noche hablando de materialismo dialéctico, fósiles, mecánica cuántica, evolución, de todo, ¿no? Unos meses después, Zitarrosa estaba por terminar de grabar un disco y le dice a Carlos de Melo, quiero que hagas una canción y me la mandes para mi disco Melodía Larga 2, que hable de la charla que tuvimos sobre ciencia, política y filosofía. Lo único que te voy a imponer va a ser el título, que es uno de los temas que hablamos, la contradanza molecular de los átomos de la piedra mora.
Un paisano medio tal, medio intelectual y montevideano, entre un quiero y un no quiero, vino a dar a Vichadero, y allá por el Gato Negro bordoneaban las auroras la contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Cambio y movimiento, meditaba con esmero, y las tetas no están quietas si lambetan los terneros. La noche se tiende afuera, estrellada y sin fronteras, y se pican en los quinchos milanesas de capincho. El ombú es eterno y mucho más la piedra mora, pero un árbol se hace piedra y una piedra voleadora, y la verdadera historia la hacen los pobres del mundo en contradanza molecular con los átomos de la piedra mora. Parece tan quieto, siempre igual, siempre obsoleto, pero aquí antes era un valle y hoy hay una humilde calle y donde un pueblo levanta su unidad como palanca, puede mover el planeta y nunca más habrá trompetas. La contradanza molecular de los átomos, de la piedra mora, o mori, o morita.
No toquen nada.